Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Hay un poderoso efecto transformador cuando te rodeas de personas de ideas afines. La presión social es una gran cosa cuando te ayuda a lograr tus objetivos en lugar de distraerte de ellos. Paul Brunson.
Es miércoles, estamos a 13 de abril.
Oye, mi amigo. Por diciembre.
Iba por diciembre. Pero, ya.
Pero no.
No, 13 de abril.
Abril.
Estamos en abril. Es que hoy es el día del beso.
Ay, él está
sí,
como
medio. Hoy es el día del beso.
Hablando del beso, hay un beso ahí que no mencionamos.
Sí, una pregunta muy, muy buena que dice Jess. Dice: ¿y qué del beso que nunca diste y siempre quisiste dar?
Dios.
Esos besos pendientes.
Ay, ay, ay. Jess, no ponga ese tema.
Sí. Deja eso así tranquilo.
Todo el mundo tiene. Bueno, estoy exagerando, pero tal vez muchas personas tengan ese beso pendiente.
Sí, porque recuerda que decían, no sé, que uno a veces se enamoraba entre las costillas.
Ajá, y sí, se quedaba solo, ahí solo, sí, solito. Que,
se enamoraba solo.
Te enamorabas tú
y la
solo.
Otra persona ni se enteraba.
Ni se enteraba.
¿Tú imaginas?
Por lo general, esos amores así entre las costillas eran con artistas, con personas inalcanzables. Es decir,
sí,
porque.
Sí. A veces hasta con personas un poco mayores para ti.
Exacto, sí. Como eso, ese amor así, como ideal, platónico.
Claro.
Tú te quedabas con esa cosita ahí.
Sí, claro.
Pero bueno, son de los tipos de.
Besos pendientes.
Besos pendientes.
Como dice la otra canción, ¿y a dónde van los besos? Que nos damos.
Ah, esos. Pero ustedes están muy conectadas. Déjame sacarlas de nuevo. Las saco del tema. Y entonces,
ubícanos, Rey.
Sí. Darle los buenos días, la bienvenida a una mujer potente que nos gusta conversar con ella. María Eugenia Ríos Lamas, psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana. Y siempre que hablamos con ella, bueno, pues damos el espacio a la filosofía aquí en Camino al Sol. Maru, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muchas gracias. Y estos besos filosóficos, muy platónicos, también me gustan.
También.
Todos los besos. Hola, Maru, buenos días.
Muy buenos días, Cintia, Sobeira, Rey, abrazos.
Gracias.
Bueno, el tema que nos reúne hoy, no sé si el título por ahí llegó.
Claro
llegó
que sí.
Llegó por el correo.
Y está muy conectado precisamente con lo que mucha gente está viviendo en esta semana, el arte de encontrar a Dios.
Oh, sí, pareciera que fuera un tema supremamente religioso, pero es un tema desde el punto de vista filosófico. Y es importante porque aclarar las diferencias de la religiosidad, de las iglesias, de lo sagrado y sobre todo de la divinidad. Estos conceptos que a la filosofía siempre le atañe en las investigaciones de pensadores de todas las épocas, hablar de la religión, pero de la religión como religare, encontrar, volver a unirse, estar en contacto, reencauzar, encontrar la ley de la naturaleza. Bueno, hay muchas definiciones al respecto de la religión. Incluso me atrevo a decir uno de Kant que dice que la religión es el conocimiento de nuestros deberes de acuerdo a las leyes de la divinidad. Por ejemplo, Kant como filósofo. James dice que Dios no es otra cosa sino un profundo matemático. Matemático y como tal... carece a veces de sentido emocional. Es muy concreto, es muy práctico. Limbs, de acuerdo a Platón, dice Dios es el gran matemático, Dios geometriza. Entonces, estamos en contacto con los grandes pensadores de todas las épocas, culturas, civilizaciones, algo muy profundo en el ser humano de pensar siempre en la divinidad, de sentir la divinidad, cómo conectarse con la divinidad y cómo encontrar ese arte para que no sea, hay pequeños momentos de ver a Dios, de sentir a Dios, de pedir a Dios algo, no, que no sean momentos, que no sean instantes, sino que sea una vida constante, presente, omnipresente, como se dice, omnipresente, omniabarcante. Entonces, podremos afirmar con tantas definiciones de religión como autores hay, muchísimas definiciones, pero ¿dónde está la gran diferencia? Vamos a poner un ejemplo. Es como si fuera una luz blanca, y esta luz blanca la queremos encerrar o atrapar en un farol, que tiene cada uno, este farol tiene cada uno de sus lados cristales de colores diferentes. Y según sea el lado desde donde se mire, aparece luz roja, azul, verde, amarillo. Entonces, quitemos por un momento los cristales de colores y todo el mundo verá la misma luz, la luz que es color natural, es la luz única. Nosotros en las religiones vemos las manifestaciones de la luz, las proyecciones de la luz, pero cuando hablamos de Dios tenemos que hablar de la luz única, la única que existe. Lo otro son reflejos, refracciones de la luz. Entonces, la diferencia fundamental que nos viene en estos momentos a pensar entre el hombre y el animal. ¿Qué diferencia hay entre el hombre y el animal? A ver, pensemos. Bueno, uno me dirá que uno piensa y el otro no.
Esa es la primera característica que solemos decir.
Creemos.
El pensamiento, pero... Y que el otro lo que tiene es instinto, y nosotros sí, pensamiento.
Bueno, y también tenemos el instinto, bueno, claro, sí, pero supuesto. Los animales... que el hombre está muy organizado y los animales no, bueno, ahí rebato totalmente.
Totalmente,
porque las abejas, las hormigas son personajes diminutos, pero muy bien organizados. Podemos diferenciar el hombre por los sentimientos, porque he sabido que los animales a veces resultan ser los mejores amigos del hombre. Entonces no es una diferencia los sentimientos. Hay animales que ven a sus amos como dioses, como Dios. O sea, realmente lo único que están en contacto, no sé, si tienen mascota, pueden mirar la mirada de su mascota cuando nos ven. Sí. No podemos diferenciar entonces a través de los sentimientos, porque ya sabemos qué sucede con nuestros animales. Podemos diferenciar el ser humano del animal en algo mucho más sutil y profundo. Por ejemplo, esa diferencia que es la percepción de religare, una percepción religiosa, un contacto con lo sagrado. Eso sí es una gran diferencia. El perfeccionamiento, por ejemplo, del técnico, del científico, pueden ser hombres, mujeres, que alcanzan el espacio, hablan de ciencia, hablan del universo, pero si no están religare, si no están conectados con el cosmos, pueden ser simplemente unos robots, pueden ser unos grandes científicos, pero falta algo de profundidad, que es el religare. Es por eso que hoy en día estamos con una gran amenaza que se llama el materialismo histórico, el materialismo social, y por eso nos desconectamos de encontrar a Dios en todo. Si yo me refiero a un filósofo antiguo llamado Plotino, algunos le dicen Plotinio graciosamente, pero Plotino habla de que de Dios emana una luz y de Dios emana absolutamente todo. Por eso él no le llama Dios, él le llama lo uno. Lo uno, como decir, lo único. Lo único. Ni siquiera, él dice, ni siquiera podemos ponerlo en cuatro letras, porque sería muy pequeño en cuatro letras. Más bien hablemos de lo uno. Y de lo uno emana todo. Y después de la emanación, de la manifestación, de lo que nosotros llamamos creación, de las leyes que rigen en la naturaleza, el universo, el cosmos, que rigen al ser humano, tenemos que volver hacia él. Entonces, a todo esto llamamos encontrar a Dios a través de lo sagrado, de la espiritualidad. Esto es una intuición que nace en el ser humano. Intuición, diríamos, estudios también científicos, intuición a priorística que existe en el hombre, ese sentido que no está solo, que está ligado a la naturaleza, que está ligado al universo, que está ligado a algo supremo, a algo entre comillas, algo, a una idea incluso de Dios que su mente no alcanza a comprender con claridad. Quizás estoy hablando cosas muy profundas.
Al contrario, sí, es poniendo también un poco en perspectiva, María Eugenia, el concepto que desde la religión se ha compartido. Porque cada religión, de acuerdo a las definiciones que nos vas compartiendo, también tiene su propia definición de Dios. Hay algunas religiones que muestran a un Dios que su función en la tierra es castigar. Hay otros que es, hay otro Dios que tiene la función de ser una especie de supermercado y la gente va con una lista de compras a pedir.
Sí, a veces sin hacer el mínimo esfuerzo.
Es sin el mínimo esfuerzo. Entonces claro, tenemos, y también hay personas que tienen una posición acomodada de Dios.
Claro.
Es decir, han hecho una especie de Dios, entre comillas, a su forma. A su propio interés.
Y el que ve a Dios como entonces ese elemento de servicio y de sacrificio desmedido a veces, en la parte del sacrificio desmedido, porque el servicio sí. O la persona que ve en Dios en una planta, en un animal, en una abeja, y hace su vocación y su misión y su servicio por esa vía también. Hay muchas excepciones.
Vemos claramente que el materialismo y la gama, la diversidad ha hecho que nos olvidemos del Dios. Y quizás esto nos lleva a pensar que un mundo donde falten científicos, por ejemplo, ¿bien? Un mundo sin conocimiento, sin avances tecnológicos, en fin, un mundo donde falten poetas, artistas, un mundo que falte la expresión de la belleza, un mundo que falte trabajo, sería un mundo sin actividad, sin movimiento, sin desarrollo, pero un mundo que faltase la conexión con lo sagrado, con lo divino, con este Dios que sería lo uno, bien, sería un hombre en un mundo deshumanizado.
Y en esa misma, línea, María Eugenia, el arte de encontrar a Dios. Si hay una persona en este momento que te escucha y dice, ok, me gustaría encontrarlo, me gustaría tener esa definición, pero que automáticamente también lo conectamos con algo emocional, con un quiero sentirlo. Es decir, no solamente es, ok, sé que hay un algo más allá que nos supera a todos, pero ¿dónde está? ¿Cómo lo siento? ¿Dónde hay una manifestación? Ahí hay mucha poesía en torno a mostrar de dónde está, de cómo estamos dentro de... Bueno, hay muchísimas...
Sí, hay mucho para hablar de este tema. Incluso, como tú dices, poesía, romanticismo, subjetividad. Claro. Lógico, porque ¿dónde está? O sea, como las clásicas preguntas, ¿de dónde vengo y a dónde voy? Claro. ¿De dónde vengo? Vengo de lo uno y ¿a dónde vuelvo a regresar?
A lo uno.
Pero toda esta evolución humana, pues, ¿cómo puedo encontrar ese arte? Pues, señor, señora, niño, joven, adulto, anciano, lo puede encontrar en todo lugar, en todo momento, en todo espacio, en todas las cosas. Manifestado, inmanifiesto, visible, no visible, callado, con bulla, puede estar en todo momento porque está incluso dentro de usted, dentro de cada uno de nosotros. Entonces, el ser humano siempre se ha preguntado esto que me acabas de decir, Reinaldo. Siempre nos hemos preguntado, ¿y cómo hago yo para percibirlo? Pues muy bien. Primero, no atisbe a Dios por un momento. Vívalo intensamente, día a día, o sea, completo, en forma natural, en forma sencilla. Eso que llamamos mística. Mística es todo acto hecho con bondad, con buena voluntad, con eficacia. En este momento, un trabajo eficaz está presente. omnipresente la divinidad, en la naturalidad, la sencillez, la veracidad, los principios, los valores, la ética, la moral. Dígame ustedes, ¿dónde se encuentra Dios?
Claro.
En todo.
En todo. En todo. En todo. En todo, en todo. Entonces, quitemos la imagen de ese Dios castigador y quitemos... Quizás todos los seres humanos necesitamos rituales, sí, estoy de acuerdo. Necesitamos rituales, incluso un ritual cristiano podría ser muy diferente a un ritual inca, chipcha o azteca. Estoy poniendo cosas así. Bien. Pero la diferencia entre el espíritu cristiano, el espíritu azteca, no hay diferencia. Es lo mismo. Porque es algo espiritual. Las expresiones pueden ser temporales, ritualísticas, temporales, pero la presencia de este ser supremo es algo mágico, es único. Entonces a eso le llamamos en filosofía un gran panteísmo. Pan quiere decir todos. Panteísmo. Entonces el materialismo es fruto de la evolución de la casualidad. Y Dios lo presenta como algo casual. Y eso no es así. Es una causalidad, la causa y principio de todo. Causa, principio y fin de todo. No es juez severo, no es padre, no es madre. Es sencillamente Dios. El que lo ha encontrado lo sabe, porque está en su vida presente.
El que sabe, sabe. Y luego simplemente tiene una certeza de que hay un algo ahí.
Hay un algo.
Hay un algo.
Ya, sí, como sí. Ustedes que sí. Ese es lo más importante, tener la certeza, la convicción. Yo no estoy hablando de creencia, sino hay gente que ahí podemos dividir el mundo en ateos y creyentes.
Sí.
Pero no, no es un asunto de ateos y creyentes, es algo que eso está. Creas o no creas, está presente. Es Dios. Ahora sí, quien lo encuentre lo sabe, no tiene que preguntarse muchas cosas racionalmente. Eso es el arte de encontrar a Dios, con la veracidad, con la naturalidad, sencillez, con ese amor y con esos besos que ustedes acaban de mencionar. Bien, también, porque hay una ley fundamental en la naturaleza que dice lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba.
Así es. Bueno, creo que nos queda mucho para reflexionar, María Eugenia, porque sí, el arte de encontrar a Dios, eso es algo muy personal, es muy íntimo, hay muchos tratados, hay mucha gente que dice cómo, pero al final esa es una experiencia individual, eso es una experiencia muy, muy íntima, y creo que es la experiencia más íntima que cualquier ser humano puede tener, ese contacto con ese ser supremo, con ese algo que está ahí.
Sí, con ese algo.
Gracias por el regalo que nos haces hoy.
Una gota, sabemos lo que es una gota de agua, pero lo que no nos imaginamos, este inmenso universo, perdón, océano o mar, no los imaginamos, la magnitud que tiene. Muchas gracias por este momento.
Gracias a ti.
Gracias por poder permitirme compartir, la oportunidad de compartir esto que es profundo, único, único para cada ser humano. Un regalo por la Semana Santa.
Muchísimas gracias.
Gracias, María Eugenia.
Fuerte abrazo.
Gran abrazo.
Gracias.